encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española, y ya van más de 8 años dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana, lo que era el CIDAF, ahora Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas los lunes a las 2 en el 107.5, en Radio Clara en el 104.4, también los lunes en Onda Merlín los martes al mediodía en el 107.3, en Onda Verde los martes a las 2 en el 107.9, perdón, a la 1, en Radio Enlace los lunes a las 3 en el 107.5, en Radio Almenara los martes a las 9 en el 91.4, en Aldea Radio en Segovia los jueves a las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba en la Sierra de Madrid, los domingos a las 10 de la mañana en el 107.4, y en Onda Polígono en Toledo, los domingos a las 2 en el 107.3. Por supuesto, también vía satélite a través de Ilespasat en el canal 407, y también tenemos presencia a través de todas estas radios en directo, vía internet, y también a lo largo de toda la semana en la Unión de Radios Culturales de Madrid, en http://www.audio.urcm.net, y en Onda Toledo, en http://www.ondatoledo.org. Así que a lo largo de toda la semana podéis descargarlo, el programa, en estas dos direcciones. Por supuesto, y a través, además de todo lo que normalmente, todas las secciones que normalmente acompañan a Africanía, es decir, las noticias, las actividades, en la entrevista vamos a estar hablando, continuamos hablando con Adrián Jiménez Segura. Un misionero de África, un padre blanco, con casi 40 años de experiencia en África, en su casa, que lleva más de 26 en Tanzania. Y hoy nos va a hablar, pues, de la situación, de la difícil situación, de la complicada vivencia interreligiosa que se vive en Tanzania. Complicada por la islamización forzosa que están llevando a cabo algunos que no comprenden y no se sabe qué Corán leen. Complicada porque Adrián Jiménez tiene puesto precio a su vida debido a esta denuncia, debido a la denuncia que hace la conculcación de los derechos y libertades del pueblo tanzano. Y ya nos vamos a ir con la música, y digo yo que si vamos a estar hablando de Tanzania, qué mejor que ir precisamente a las costas de Tanzania para meternos con los ritmos de esta preciosa nación. La música del pueblo Gogo, de los Wagogo, que viven en la meseta central de Tanzania, en Dodoma. Una música que fue recogida en su trabajo de campo por uno de los más grandes etnomusicólogos españoles actuales, como es Polo Vallejo. Y digo actuales casi, que han existido, porque en España no tenemos una gran tradición de etnomusicólogos, por lo menos hacia el exterior. Otra cosa sería los musicólogos que hayan estudiado la música tradicional española. Además, con la importancia de que su trabajo se ha visto reproducido como este CD por la colección Ocora de Radio France Internacional. Radio Francia Internacional. Esto que acabamos de escuchar se llama Zindolowa. Es una canción que describe los elementos decorativos, es decir, las marcas típicas, las calificaciones, otro tipo de señales que los gogos efectúan a los niños justo después del nacimiento. Voy a dar la palabra a Polo Vallejo, que en su introducción pues nos habla un poco más de este pueblo con el que él ha convivido tanto y además incluso tiene hacienda e incluso algunos animales de granja. Que eso, pues bueno, lo tiene cuidados por amigos y de vez en cuando, pues cuando la ocasión lo permite, él se va allí a ver cómo están sus posesiones, su hacienda y sus animales. Polo Vallejo dice: si bien la música de los Wagogo es fundamentalmente vocal y de concepción polifónica, superposición de dos o más voces con esquemas rítmicos diferentes, la música instrumental constituye un rasgo característico de su idiosincrasia y ocupa un lugar importante dentro del patrimonio musical gogo, sobre todo en aquellos momentos vinculados al tiempo libre y al esparcimiento. El concepto de música instrumental no ha de ser aquí entendido en sentido estricto, es decir, instrumentos ejecutados a solo o simplemente combinados entre sí, sino que aquellas situaciones en donde estos se hayan involucrado se deben normalmente a dos razones: impulsar la danza o proporcionar la base armónica, el acompañamiento sobre el cual se apoyan los cantos. Cualquier otra pieza que los guagogos consideren puramente instrumental tiene con toda seguridad su origen en un canto. Los textos de las canciones pueden contar historias, crónicas, leyendas, noticias, directa o indirectamente relacionados con la vida del poblado, o bien servir de vehículo idóneo para transmitir mensajes, consejos o advertencias a la comunidad. En ambos casos, y siguiendo el curso de la tradición, dicho material va poco a poco almacenándose en la memoria individual y colectiva, constituyendo la base de su pensamiento oral y de su identidad histórica. Pues bien, este trabajo que de campo que estamos recogió y que ha producido Radio France Internacional a través de su colección Ocora, pues también se juntó a otra serie de trabajos que ha ido produciendo a lo largo del año, de los años. Este en concreto fue recogido entre 1997 y 2001 y ha servido para hacer una tesis doctoral aprobada cum laude sobre la música de los Wagogo. Ahora vamos a escuchar el corte número 17, el último. Es voces imitando instrumentos. Son un cuarteto de voces masculinas que imitan a instrumentos como el isise o la ilimba, para el cual utilizan diferentes modos de emisión vocal. El desplazamiento de la fuente de grabación permite además apreciar cada voz por separado y su papel dentro del contexto polifónico general. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos al tiempo de actualidad en Africanía con nuestra selección de la información de los últimos días acontecida en el continente africano y vamos a empezar con Europa en relación a África. Europa intenta poner freno a la inmigración ilegal.
Funcionarios de la Unión Europea han declarado que lanzarán patrullas marítimas alrededor de las Islas Canarias españolas, cerca de la costa oeste de África, para contener el flujo de inmigrantes ilegales que intentan alcanzar Europa. Las patrullas de vigilancia estarán operativas todo el mes de agosto y parte de septiembre, como parte de un plan inicial de emergencia. La misión incluye 2 aviones y 4 barcos y tendrá su base en las Islas Canarias. Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea acordaron desplegar patrullas similares en el Mediterráneo, en la isla de Malta, que junto con España e Italia han hecho un llamamiento a la Unión Europea para que se preparen equipos permanentes de reacción rápida para reforzar la vigilancia de la frontera marítima del sur de Europa. 8 naciones europeas, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Países Bajos, Austria y Finlandia, han solicitado desplegar flotas de barcos y aviones para proteger la frontera marítima española y proporcionar expertos que asistan a los inmigrantes que logran llegar con vida a la costa española o que son interceptados en el mar. Mediante este plan se vigilarán las aguas de Mauritania y Senegal, puntos claves de partida para los africanos que realizan este peligroso y largo viaje. También se incluirá Cabo Verde en este plan, si admite trabajar conjuntamente con Portugal, que proveería de un buque patrulla para vigilar las aguas. Senegal ya ha ofrecido su colaboración para vigilar sus costas. El gobierno español afirma que más de 11.000 africanos de algunos de los países más pobres del continente han hecho este peligroso viaje a las Islas Canarias desde las costas occidentales en lo que va de año, cifra que ya es el doble del total que lo hizo el año 2005. La Unión Europea ha dado prioridad a la cooperación con los países africanos de los que salen los migrantes y establecer un proyecto con fondos europeos que les ayude a solucionar sus problemas. Se critica al G8 por la falta de apoyo a la transparencia en los sectores del gas y el petróleo.
El Grupo Transparencia Internacional ha criticado el comunicado de los países del G8, especialmente por su lucha contra la corrupción, instándoles a ratificar ya la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El grupo afirma que la recuperación de bienes robados, hacer que el flujo de beneficios sea transparente e implementar instrumentos anticorrupción son la clave para asegurar el desarrollo e inversión que cumpla las promesas de un futuro mejor para el continente. el organismo internacional cuestiona la transparencia y las medidas anticorrupción en el sector petrolero. Conciencia y reconocimiento de la necesidad de estas medidas es un avance positivo, pero el progreso real solo llegará cuando los países del G8 se atengan a unos objetivos específicos. El grupo dice que el comunicado del G8 sobre la lucha contra la corrupción a alto nivel señala una comprensión madura de la corrupción y da a entender que la impunidad de los cargos públicos tiene los días contados, mientras que otras declaraciones sobre el petróleo y sobre África dan su consentimiento a la iniciativa de los requisitos previos, pero no da suficientes detalles y carece de compromisos concretos. El G8 reconoció el terrible efecto que tiene la corrupción sobre el desarrollo, la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, pero debe hacer más al respecto, según Transparencia Internacional. Canadá, Alemania, Italia, Japón y los Estados Unidos deberían ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y apoyar una vigilancia fuerte en el sector. Según Intermon Oxfam, África necesita una ayuda a largo plazo.
Los conflictos, el SIDA y el cambio climático están agravando la escasez de alimentos para los 750 millones de personas del África subsahariana. Se necesitan soluciones innovadoras y un gran apoyo a largo plazo para romper este círculo, según afirma el Grupo Británico de Ayuda Humanitaria Intermon Oxfam. Se han tirado billones de dólares de ayuda en África subsahariana en las últimas décadas y sus problemas han recibido una atención internacional sin precedentes, desde activistas de a pie hasta líderes mundiales como Tony Blair, pero ha prevalecido un enfoque a corto plazo, con la ayuda de emergencia como única respuesta internacional, en vez de un apoyo a largo plazo en agricultura, infraestructuras y una red de seguridad social, añade el comunicado de Oxfam. Un tercio de los africanos está desnutrido y el número de emergencias alimentarias se ha triplicado en 20 años. Casi la mitad de los africanos viven con menos de un dólar al día. El SIDA alcanza límites alarmantes en uno de los factores claves para la producción de alimentos, que es la fuerza humana. Una quinta parte de las personas en edad de trabajar en el sur de África habrá muerto de SIDA o alguna enfermedad relacionada en 2020. Además, el cambio climático está destruyendo los medios de vida de los pequeños campesinos y de los pastores nómadas. Los habitantes de Congo denuncian que el ejército no es mejor que las milicias rebeldes.
Miles de congoleños están viviendo bajo el miedo a los soldados que se supone deberían protegerles y ayudarles con todo el tema de las cruciales elecciones. El ejército, en su mayor parte compuesto por exmiembros de milicias y rebeldes de la Guerra del Congo, ha sido acusado de generalizar las violaciones de los derechos humanos y otras atrocidades, incluso cuando formaban parte de operaciones de mantenimiento de la paz con las Naciones Unidas. Alrededor de 17.000 soldados se encuentran en el Congo encargados de vigilar las elecciones del pasado día 30, la misión del mantenimiento de la paz más grande del mundo. Todavía hay milicias del Congo y de Ruanda en las provincias del este del país que matan, saquean y violan a pesar del acuerdo de paz firmado en el 2002, que terminó con las luchas en el resto del país. Alrededor de 50.000 familias han huido de sus hogares en la región del este y en la provincia del Kivu, al norte, pero la gente que ahora vive de la ayuda alimentaria de la ONU declara que huyó de las atrocidades del ejército y no de los rebeldes. La ONU, que trató de trabajar al lado del ejecutivo congoleño, sabe que esto es un problema. Un informe que emitió en mayo revela que las fuerzas del gobierno han cometido 1.200 de las 1.800 violaciones investigadas por la ONU entre abril y diciembre del 2005. Las fuerzas de seguridad cometieron 800 violaciones durante el mismo periodo del año 2004. El uso rutinario de la violencia contra los civiles se ha observado por todas partes, por parte de las fuerzas del ejército o la policía, a menudo motivados por el deseo de obtener dinero, bienes o minerales de los civiles. Eritrea acusada de entrenar a yihadistas.
El primer ministro de Somalia, Ali Mohamed Jedi, ha acusado a Eritrea de armar y entrenar a combatientes para sembrar el caos en Somalia, donde un floreciente movimiento islamista amenaza el poder del gobierno interino. Un informe de las Naciones Unidas, emitido en mayo, sobre las violaciones del embargo de armas sobre Somalia, decía que Eritrea pasaba de contrabando armas a los islamistas, mientras que Etiopía apoyaba a los señores de la guerra que fueron derrotados en junio. Asmara niega las acusaciones y Addis Abeba no ha respondido. Analistas independientes se muestran de acuerdo con el informe de la ONU, en que ambos han estado pasando a escondidas armas a la nación del Cuerno de África, asolada por la guerra y sin un gobierno central desde 1991. Envalentonados por su victoria en Mogadiscio, Contra los señores de la guerra que respaldaba a Estados Unidos, los islamistas han intentado extender rápidamente su influencia en otras partes de Somalia, estableciendo tribunales de la ley sharia y anunciando una administración nacional paralela. Estas acciones han alarmado a los diplomáticos de Occidente, que temen que los islamistas, liderados por la línea más dura, que aparecen en la lista del terrorismo internacional, pretenda implantar un gobierno al estilo talibán. El presidente interino, que aunque está reconocido internacionalmente, tiene escaso poder, más allá de la ciudad de Baidoa, declara que no admitirá terroristas en el país. Las conversaciones de paz entre el gobierno y los islamistas estaban previstas para el 22 de julio, pero el gobierno boicoteó las negociaciones, alegando que los islamistas habían roto el alto el fuego. En Somalia no habrá conversaciones de paz hasta que no se vayan los etíopes.
El líder de la milicia islámica que controla la mayor parte del sur de Somalia se ha negado a participar en las conversaciones de paz que Naciones Unidas ha intentado convocar. El líder islámico manifiesta que no negociará con el gobierno virtualmente sin poder mientras las tropas extranjeras estén en Somalia. El representante de Naciones Unidas felicitó a la Unión Islámica tras haber comprobado que en Mogadiscio no hay bloqueos de carreteras ni hombres armados. La toma del poder por parte de la milicia islámica inmediatamente dio lugar a graves preocupaciones en Estados Unidos, que acusa al grupo de esconder a líderes de Al-Qaeda responsables de los bombardeos de 1998 de sus embajadas en Kenia y Tanzania. La ONU envió a su representante a Somalia para que instara al gobierno y a la milicia islámica a acudir a unas negociaciones de paz. Su encuentro con el gobierno en Baidoa, la única ciudad controlada por la frágil administración, terminó con una simple promesa. Iremos a Jartum sin ninguna precondición, declaró el jefe del personal del presidente Abdullah Yusuf. Tras la negativa de Aways a ir a las negociaciones, un portavoz del gobierno declaró que todavía podrían continuar las negociaciones con miembros moderados de las milicias islámicas. Los dos bandos firmaron en junio un pacto de no agresión, pero el grupo islámico ha dejado claro que se veía a sí mismo como la principal autoridad del país. Pero a mediados de julio los islamistas se desplazaron a 240 kilómetros de la ciudad de Baidoa. Etiopía ha respondido mandando tropas para proteger al gobierno, que no tiene fuerza militar. Este acto de Etiopía ha empeorado las tensiones. El país de mayoría cristiana ha sido el eterno enemigo de Somalia, de mayoría musulmana. Los habitantes de Monrovia, la capital de Liberia, por fin tienen agua y electricidad.
Tras años de no tener agua corriente ni tuberías de agua, el centro de Monrovia y algunas zonas cercanas tienen agua desde el día 25, según la Corporación de Agua y Alcantarillado de Liberia, que afirma haber completado los trabajos de reparación de los servicios estropeados y todo está listo ahora para que salga agua del grifo en algunas partes de Monrovia. Se prevé bombear 3 millones de galones de agua al día en Monrovia, Sincor y Paines Vale, respectivamente. No todas las zonas de la ciudad tuvieron agua al mismo tiempo, sino que se seleccionaron 8 zonas al principio y el resto de la ciudad y demás comunidades se irán conectando gradualmente a la red, hasta que en diciembre toda la ciudad tenga agua corriente. Durante los últimos años, los residentes del centro de Monrovia y las zonas adyacentes han estado viviendo del agua que les daban las agencias de la ONU. Por otro lado, el día 26, un incendio se declaró en la cuarta planta del Palacio Presidencial de Monrovia, mientras la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, celebraba junto a sus invitados, los presidentes de Ghana, Costa de Marfil y Sierra Leona, el 159 aniversario de la independencia del país, fundado por esclavos americanos liberados. Los líderes fueron escoltados fuera del edificio por el personal de seguridad y no se han producido daños importantes. La presidenta acababa de encender las primeras farolas de la calle en el este de Monrovia, como parte de las celebraciones del Día de la Independencia. El agua de grifo y las farolas son dos de los servicios municipales que Monrovia no había tenido durante los últimos 15 años. Naciones Unidas planea dar protección a los niños en las zonas de conflicto.
Un año después de la histórica firma de la resolución para proteger a los niños en las áreas de conflicto de todo el mundo, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutieron en Nueva York el pasado día 25 de julio sobre los futuros pasos a dar para proteger a los niños de todo tipo de violaciones. La Fundación de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en un comunicado afirma que de todas las formas de violencia identificadas que merecen la atención global, las principales son secuestro, abuso sexual y reclutamiento de niños para combatir. Este debate tuvo lugar con motivo de la celebración del primer aniversario de la resolución del Consejo de Seguridad, que exigía la creación de un mecanismo de control y de elaboración de informes sobre 6 violaciones graves de los derechos de los niños y la creación de un grupo de trabajo sobre niños y conflictos armados. UNICEF y la Oficina del Representante Especial del Secretario General para Niños y Conflictos Armados, junto con otros socios nacionales e internacionales, están poniendo en práctica la resolución, controlando e informando sobre 7 países piloto. Estos son Burundi, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Nepal, Somalia, Sri Lanka y Sudán. Este trabajo se centra en 6 aspectos: asesinato y mutilación de niños, secuestro, ataques en escuelas y hospitales, violencia sexual, reclutamiento de niños para combatir y la negativa al acceso de ayuda humanitaria a zonas de conflicto. En libertad, los periodistas digitales egipcios Mohamed Al-Sargawi y Karim El-Saer.
El portavoz de Reporteros Sin Fronteras en materia de Internet ha celebrado la liberación por las autoridades egipcias el 20 de julio de los bloggers Mohamed Al-Sarkawi y Karim El-Saer, arrestados el 25 de mayo pasado en una manifestación delante del Sindicato de la Prensa en El Cairo. Retenidos en la cárcel de Tora, los dos bloggers han estado acusados con regularidad por otros presos. Mohamed Al-Sarkawi ha estado amenazado de muerte por uno de los miembros de los servicios de seguridad. Recientemente, uno de los prisioneros había atacado a Karim El-Saer con un cuchillo, hiriéndole levemente en el brazo. Se trataba de los dos últimos bloggers detenidos en Egipto. En total, seis de ellos han estado arrestados desde el mes de mayo de 2006, como consecuencia de una ola de represión contra activistas reformistas que suelen usar Internet para coordinar sus acciones. El Mundial de 2010 que organizará Sudáfrica podría transformar toda África.
Los organizadores del Mundial de Fútbol 2010 de Sudáfrica declararon que sienten que la percepción que el mundo tiene de toda África podría cambiar. Delegados de las ciudades participantes estuvieron en Berlín enseñando orgullosos sus mercancías a los medios de comunicación internacionales bajo la atenta mirada de invitados VIP como el presidente Thabo Mbeki o el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan. Mbeki declaró que el evento de 2010 será digno de ser recordado. El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, declaró en su discurso que tras haber despedido al diablo malvado, como definió él, el apartheid, ahora Sudáfrica debe aprovechar este mundial como una herramienta de desarrollo. El mundial de Sudáfrica también formará parte de una gran iniciativa que la FIFA está tomando al decir «Gana en África con África», con lo que quieren que el deporte asuma la responsabilidad social del desarrollo humano.
cercanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y continuamos la entrevista que manteníamos la pasada semana con Adrián Jiménez. Os comentaba que es un misionero de África, un padre blanco, que lleva ya casi 40 años en África, un buen conocedor de la realidad africana, que ha estado en el Congo, en la República Democrática, que vive desde hace más de 26 años en Tanzania, en esta lucha por la justicia que yo tanto admiro en otros tantos padres blancos, sí, que como tú pues llegáis a casos extremos en defensa de la justicia de las sociedades que tanto amáis. Aunque lo estemos contando aquí en tono de broma algunas veces, no es una broma lo que estás pasando allí. Y de hecho, ¿tienes amenazas de muerte?
Pues sí, las tenemos, sobre todo yo.
Incluso creo que te han salvado un poco en algunas situaciones muy difíciles los jóvenes de la provincia.
Sí, exactamente. Varias veces, gente que pide que los lleven en el coche, pues te extraña de que hay jóvenes que te piden también que los lleves.
Jóvenes
cristianos, sí, afines de la parroquia. Entonces, ¿pero dónde vais? ¿A dónde vais tantos jóvenes? ¿Y a qué vais? Dice, padre, que queremos, llévanos. Y cuando los has llevado, y se baja esa persona que había subido contigo, que te había pedido un lift, dice, te hemos llevado porque ese te está buscando. Dice, es uno que...
Que han encargado para que
exactamente. Y últimamente, pues, han cogido, y eso es lo que nos va dando a nosotros más ánimo, es que últimamente han cogido allí en Mabamba, en la región, un hombre que llevaba paseándose, pues unos 10 días, paseando, y que era extraño, y que lo veían, pues que no lo entendía. Entonces la advirtieron a la policía, y la policía, pues eso, lo arrestó y le interrogó, que quién era, de dónde venía, y que allí era un extranjero que no sabían quién era. Entonces, probablemente a este hombre la han hecho...
La han torturado,
exactamente, digamos. Y al final ha confesado. Dice, mira, yo vine aquí porque me han pagado. Y me han pagado 3 millones por cada persona que tengo que matar. Y entonces dice, el primero que tengo que matar es el párroco, que soy yo. El segundo que tiene que matar es el líder, de uno de los líderes locales allí de Mabamba. Y el tercero que tiene que matar es un comerciante, el comerciante que le hace competencia. Dice, esos tres tenía por misión matarlos. Claro, eso, pues ahora si hubiera juicio, pues eso sería algo muy importante para nosotros.
¿Nombró directamente a la persona?
Sí, nombró personalmente.
¿Cómo era el nombre?
Jamal Abdala, el que hay, está también Mausen, pero es sobre todo él el que hace la guerra, porque tiene mucho dinero, y está allí pues eso, dicen que recibe dinero, no lo sé, es cierto, pero tiene que ser cierto porque los millones que paga son muchos, ¿eh? Y de cuando en cuando lo hemos visto que va a Arabia y viene, y después alguien dice que también recibe dinero de Al-Qaeda, para combatir el cristianismo. Y después se ve también que de cuando en casi todos los años trae de Zanzíbar pues musulmanes agresivos para venir allí y difamar a la religión católica, diciendo que Jesucristo no era Jesucristo, en fin,
cosas. Un Islam que no es propio de África, el Islam de las cofradías, el Islam fraterno más propio de África que este wahabismo que parece exportado desde Oriente Medio, ¿no?
Exactamente, y después el Corán, estupendo, y muchos de los musulmanes que conocemos allí, que tenemos buena unión con ellos, pues son pacíficos, pero él, el que siembra las malas semillas en todo esto. Sí, fue porque él tiene todo un historial, tiene ya por lo menos 6 o 7 veces que lo han acusado, los musulmanes ellos mismos, que lo han acusado, y que lo han llamado a la mezquita para que se retracte, pero él dice que no, que las personas que no van por su ideología, las llama malas y hay que matarlas, ¿eh? Y tiene pues eso, cantidad de personas que han desaparecido o que ha habido un ataque pues en la carretera con cogen bandidos, pues todo el mundo sabe que detrás de todo eso va él, y todo el mundo dice evil man, persona diabólica verdaderamente, ¿eh? Nadie tiene piedad de ese, ¿eh?
Para terminar un poco, estamos ya yéndonos de tiempo.
Sí.
¿Cómo se vive sabiendo que tienes precio a tu vida? Que han puesto precio, como se dice, a tu cabeza.
Sí.
¿Se puede seguir haciendo el trabajo? ¿Te da más ánimos para seguir luchando? Sí. ¿Saber que estás haciendo lo correcto?
Es decir, lo primero, miedo no te da. Miedo no te da. Solamente que intentas pues ser prudente. Por ejemplo, sobre todo en el camino, cuando vas a un sitio, intentas que no sea por la noche, intentas que no vayas solo, eso sí se hace. También hemos puesto como norma que cuando nosotros íbamos, anunciábamos siempre en la parroquia donde íbamos y cuando veníamos, eso también lo hemos suprimido. Pero miedo no te da, y te da muchos ánimos, porque uno lo que está buscando allí es que aquella gente pueda tener una vida mucho mejor de la que tiene, y que aquella gente no tenga miedos, y que aquella gente tenga una libertad que no tiene, y que ese señor que está haciendo todo eso imposible, o que se vaya, o que lo eche, pero allí es indeseado, allí es indeseado, y eso pues para mí pues sería una ilusión, si hubiera que pagar un precio de la vida, si yo supiera que verdaderamente esa región iba a resucitar, iba a ser, bueno, pues sin ese señor.
Oye, para que nadie de los que nos esté escuchando, no creo que nadie lo piense, pero para que nadie que nos está escuchando piense que porque eres un blanco, pues puedes denunciarlo porque luego te puedes ir y venir aquí tranquilamente. Sí. Tú estás aquí por unos temas médicos, pero estás en verdad casi obligado porque tú estás deseando salir para allá directo.
Exactamente.
En cuanto puedas, ¿no?
Sí.
O sea, que en cuanto te dejen, coges el avión, vas para Arusha, o no sé si es
el avión o
Dar es Salaam.
Voy a Dar es Salaam, de Dar es Salaam voy a Mwanza, y allí junto al lago Victoria. Y ya el resto es por carretera, en coche.
Pero que estás, me comentabas que estabas deseando ya salir y volver a encontrarte con tu gente.
Pues sí, porque que me envían email y me envían fax. O yo a veces he tenido varios contactos en la ciudad vecina por teléfono y me informo y están, dice, oye, que tú eres el que nos llevas y queremos que vengas para que esto no se pare, para que esto siga adelante. Y después no crea que es porque soy blanco, es porque tal vez el blanco no tenga miedo, pero hay gente de allí, africanos, que tiene mucho más valores que yo, mucha más valentía que yo, y que podrían hacer las cosas tal vez mejor que yo, pero tal vez no tengan la oportunidad de de tener de reunir esa gente. ¿Por qué? Por el miedo que tiene. Pero yo en la iglesia, allí los puedo reunir. En el mercado, allí los puedo reunir. Pero en el mercado también hablan ellos, también hablan. Ahora no tienen miedo. No es como era antes, que todo era silencio, silencio, silencio. Y es lo que yo quería, romperles el miedo. Digo, si le rompéis el miedo, digo, ya vosotros tiraréis de la cuerda y veréis cómo conseguir liberaros de esas personas, ¿sí?
Pues muchísimas gracias, Adrián Jiménez Segura, Padre Blanco, está trabajando en Tanzania y está trabajando por la justicia, porque la justicia se imponga tanto en su zona, en Tanzania, como en todo el continente africano. Muchísimas gracias, Adrián. Vuelve rápido a África y cuídate, pues, por favor.
Pues sí, intentaré cuidarme bien para, pues eso, para conseguir más tiempo allí. Pero realmente que mi ilusión es lo más pronto. Y el billete está reservado para, creo que es para el 2 de julio, está reservado ya y todo. Y a ti, Rafael, muchísimas gracias de invitarme y darme la oportunidad de decir, pues eso, cómo estamos viviendo por allí. Y que nadie tenga miedo, en cualquier sitio donde se trabaja por la justicia y por los demás, la vida tiene que ser comprometida. Y eso, ahí es donde tiene uno esa valentía, esa fuerza y esa ilusión de seguir luchando, aunque los años ya sean muchos, pero se siente uno joven para la lucha todavía. Muchísimas gracias, Rafael.
aprovechando ya estos cantos Gogo, este en concreto que cuenta, rememora el día que una mujer regresó al poblado tras mucho tiempo fuera de él. Vamos a ir hablando de todas las actividades, o por lo menos de nuestra selección de actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Y os recordamos que hasta el 25 de agosto está la exposición de fotografía dentro del programa La Mar de Arte, a la vuelta de la esquina del sudafricano Obi Oberhofer, en la sala Muralla Bizantina de Cartagena, Murcia. Y el 16 de junio de 1976, la revuelta de Soweto, del sudafricano Peter Magubane, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzi, como digo, esto dentro de La Mar de Arte. Quien quiera más información, pues en la página web www.lamardemusicas.com o en el 968-128-813, 968-128-813. Y dentro también de La Mar de Música, hasta el 26 de agosto estará la exhibición del vídeo La Mar de Arte con la obra Tabla de Mareas, Tide Table, del sudafricano William Kentridge, en la sala Muralla Bizantina de Cartagena. La Mar de Música es.com, 968-128-813. Y ya para octubre, el día 4, taller sobre periodismo y trauma organizado por Reporteros Sin Fronteras en la Casa Encendida en la calle Ronda de Valencia número 2. Quien quiera más información puede dirigirse a la página web de Reporteros Sin Fronteras o llamar aquí al Departamento de África de la Fundación Sur, que además no hemos dado al principio la dirección, calle Gastambide número 31... Departamento de África de la Fundación Sur, teléfono 91-544-1818. Dirección de correo electrónico, Ciudad, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, @planalfa.es. El CECOF, el Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo, organiza el curso en evaluación de intervenciones de cooperación para el desarrollo, que transcurrirá entre el 16 de octubre y el 15 de diciembre en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Más información para en la página del CECOF, www.cecof.net/cursoevaluacion.htm, o dirigiros al email info@cecof.net. También el Instituto de Estudios para la Paz ha abierto el plazo para inscribirse en los cursos a distancia 2007. Estos cursos serán Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Administración de ONGs, Ayuda Humanitaria y Logística y Geografía y Tercer Mundo, entre otros. Más información, www.universidadabierta.org. Médicos del Mundo convoca el 10º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña. Más información en su página web www.medicosdelmundo.org/Luis Valtueña. Y la Universidad para los Inmigrantes de la Universidad de Alcalá tiene cursos gratuitos tras una selección previa. Más información en el 918-797-410, 918-797-410. Y os recordamos la dirección, nuestra dirección, Centro de Información e Documentación Africana, como nos llamábamos antes, ahora Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gastambide, número 31, teléfono 91-544-1818, email Ciudad, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania, Francia, @planalfa.es. aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas del África Oriental. Hemos estado escuchando a los Wagogo en las mesetas centrales de Tanzania, acompañados por ese entrañable etnomusicólogo y amigo del Departamento de África de la Fundación Sur, Polo Vallejo. Con él hemos compartido una tarde, como siempre, a la recogida, con todos los niños alrededor de los diferentes xilófonos, escuchando cómo empieza la música en este poblado Gogo. Hemos también, un poquito más al este, hemos ido a hablar con Adrián Jiménez, hemos ido a hablar de las sociedades tanzanas, de algunas dificultades en la convivencia religiosa de las sociedades tanzanas, de las diferentes sociedades. Hemos visto cómo las sensibilidades se han aunado para luchar contra la injusticia y contra aquellos que quieren conculcar los derechos de la sociedad tanzana. Muchísimas gracias, como siempre, a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación, Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Hasta el próximo programa, que ya comienzan los veranos de Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía.